gracias a Dios por su palabra abundante. El año pasado habíamos visto sobre el lavacro y que fue hecho de bronce, y fue puesto agua allí, donde nos hablaba de el juicio de uno mismo en la luz de la palabra. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a mirar sobre el candelero de oro. Mire un poco la diferencia de bronce a oro. Le invito a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Con la ayuda del Señor vamos a estar mirando sobre el candelero de oro, lo que representa. En el tiempo de Israel, en tipo, figura, sombra, y nosotros en este tiempo gozando de la sustancia misma de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 25, 31 al 40 vamos a leer. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana, una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Gracias a Dios porque tenemos la instrucción de la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Y gracias a Dios, el Señor nos va edificando. Gracias a Dios. Encontramos en el tabernáculo 3 cosas que fueron hechas de oro puro: el propiciatorio, los querubines y el candelero de oro puro. Sí, el candelero de oro tenía su base y una caña central, y luego tenía 6 brazos, 3 de un lado, 3 de otro lado, como hemos leído, y en total 7 brazos, el central y 6. Y esto nos habla de la perfección divina, mostrándonos a Cristo y nosotros unidos a Él por la fe. En Juan capítulo 8, el verso 12, vemos este candelero que representaba a Cristo como la luz del mundo. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias a Dios. Jesús mismo declaró ser la luz del mundo. Y aquí vemos en el candelero cómo sobresale su deidad. Era de oro puro. Sí. Así, otros materiales fueron hechos de madera de acacia, revestido de oro, pero el candelero era de oro puro, mostrando su deidad. Gracias a Dios. El candelero fue la única luz en el tabernáculo. Y esto nos habla que fuera de Cristo no hay nada. En Cristo tenemos comunión con Dios. Y en Cristo estamos en la luz. En Cristo hay luz y solamente en Él. Este candelero fue labrado a martillo. Mire un poco, tuvo su proceso. En el capítulo 25:39, volvemos a leer de Éxodo 25:39, dice: de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Era una masa de oro y tenía que hacer su base, la caña central, sus seis brazos y las figuras que iban a llevar. Sí, todo fue labrado a martillo. Y esto nos habla de la obra completa y perfecta del Espíritu Santo. Mire, hermano, cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo y su palabra, está obrando en nuestra vida. Palabra de gracia estamos escuchando. Palabra que tiene poder para sobreedificar. Palabra que consuela, que edifica, que exhorta. Palabra que nos prepara para el servicio. Palabra que nos limpia de tantas cosas que hemos estado escuchando. Gracias al Señor, porque estamos en la buena mano. El Espíritu Santo, usando la palabra como martillo, usa con sabiduría cada golpe, con exactitud, en cada lugar correcto. Mire cómo va formando. Así los creyentes llegan a ser vencedores totales por rendirse y por permitir al Espíritu Santo dar el golpe de martillo en su vida. ¿Y cómo podríamos decir un golpe de martillo en mi vida? En una de las predicaciones anteriores yo conté que antes de conocer al Señor como Salvador, he robado. Pero Cristo perdonó mi pecado, ahora soy libre, limpio de esos pecados. Ahora, como hijo de Dios, ¿qué me enseña la palabra? Dice, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Un golpe exacto. Antes, sin Cristo, ahora en Cristo, el que hurtaba, no hurte más. Y así el martillo, por la palabra del Espíritu Santo, va moldando nuestra vida a la semejanza de Cristo, un verdadero vencedor total. Y comienza, y no es en una hora, en un día, en una semana, lleva su tiempo, lleva su proceso. También dice, airaos, quien no se enoja, ¿verdad? Pero dice, airaos, pero no pequéis. No es pecado enojarse, pero darle el lugar al enojo es pecado. Sí. ¿Alguna vez usted pecó siendo creyente al enojarse? Y el enojarse nomás no es pecado, pero al reaccionar. Y necesitamos la constante instrucción del Espíritu Santo. Yo recuerdo esta experiencia como creyente, hijo de Dios. Como impío, era muy violento. Muy violento. Pero como creyentes, hijo de Dios, el Señor comenzó a tratar con mi vida. Y en una oportunidad, un grupo de malvivientes, vamos a decir así, comenzó a insultarme y estaban sentados en la vereda y yo pasé y le digo, amigo, ¿qué pasa? Y me gritó, ¿qué amigo ni nada? Y en mi enojo reaccioné y con el hielo le partí la cabeza. Miren, pero mi conciencia, la palabra dice, airao, pero no pequé. Y yo dije, ay, Señor, perdóname, porque he hecho y he reaccionado fuera de tu voluntad, no conforme a tu palabra. Y mire cómo la palabra quedó marcada en mi corazón, airado, pero no pequéis. Y a veces nosotros como creyentes reaccionamos porque tenemos carne, pero ahí va a venir el Espíritu Santo. Esto no conviene, esto no es apropiado, no es digno de un hijo de Dios. Y vamos aprendiendo. En otra oportunidad, otro hombre, un policía violento, me insultó, me dijo de todo, pero yo aprendí la lección. Señor, en tu mano todo esto. Y gracias a Dios. Ahí viene mi hijo y trae un confite de una figurita de pistola y dice, papá, le dispará con este. Y el impío ese escuchó y se asustó y se fue. El Señor se encargó, usó una criatura, miren un poco, pero ya en mi corazón no estaba el reaccionar contra tales personas y actitudes con las que proceden con soberbia. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que permitir que la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, nos amolde. Porque aquí estos seis brazos que vemos en el candelero representa a los santos fieles, santos vencedores que permiten ser amoldados por el Señor. Sí. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero así como el candelero tuvo su proceso, tuvo que ser tocado por el martillo y luego llegar a ser luz. Así también el creyente, Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Y la vida cristiana es una vida de constante experiencia. Pero en nuestra experiencia, ¿le damos lugar al Señor? El Señor está obrando, está cambiando, nos va llevando a descubrir lo que es digno, apropiado como hijo de Dios. Aquí en Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo está usted en su lugar, en su zona o en su valle? ¿Está alumbrando? ¿Qué están viendo la gente en usted? En su compañero de trabajo, en su compañero de estudio, en su hogar mismo. ¿Está alumbrando usted? Y cuando hay luz, ¿verdad? Vemos lo que hay alrededor. Y así también el creyente está alumbrando y la gente en nuestro lugar donde estábamos, hay gentes bebedores y que consumen drogas y se juntan, pero cada día de culto desaparecen. Miren poco, hermano. Ellos por su boca nos dijeron, no queremos molestarle a usted, no queremos meternos con usted. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se alejan en el horario de culto. Miren poco, hermano. Qué importante es que la vida de Cristo se refleje. Pero gracias a Dios por el proceso que vamos pasando. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz en su trabajo, En su estudio, ¿la gente sabe que usted es creyente, hijo de Dios? Tuvimos una experiencia con el que mi pastor, fuimos a un lugar, había una reunión un fin de semana y fuimos. Y él dice, bueno, hoy le toca dar la palabra al hermano fulano, dice. Y pasa el hermano fulano a predicar, y dice mi pastor, pero ese hombre es mi compañero de trabajo de hace 10 años, dice. Yo ni sabía que era creyente, dice. Mira, está predicando ahora. Qué notable, ¿verdad? Nunca se identificó como creyente en su trabajo. Siempre a la manera, al estilo de los impíos. Y era una gran sorpresa, ¿eh? Dice, así alumbre vuestra luz delante del hombre. No podemos ser en la iglesia creyente, deseoso, y en el mundo, ¿eh?, conformarnos al mundo. Por eso vemos la importancia de la palabra de Dios, que nos conforme, nos amolde a Cristo. Filipenses 2, el verso 15 y 16 también. Filipenses 2, 15 y 16. Para que seáis irreprensibles. Esta palabra irreprensible quiere decir sin reproche. Y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí. Mire, hermano, qué responsabilidad que tenemos. Nosotros no miramos ni vamos a pensar en los hermanos más débiles o en otros que no están habituados en estudiar la palabra. Nosotros que constantemente nos reunimos y escuchamos la palabra, ¿cómo estamos? ¿Estamos resplandeciendo como luminares en el mundo? El mundo, la palabra aquí dice generación maligna y perversa, y no le vamos a cambiar. Nuestra parte es alumbrar por medio del Evangelio, a mostrar a otro su condición de pecador y mostrarle a Jesús como el Salvador. Pero por una experiencia vivida, una realidad en nuestra vida. Sí. Y el 16 dice, asidos, tomado o agarrado, ¿de qué cosa? De la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El candelero, el que hacía brillar o que alumbraba, era el aceite. Sí, estaba hecho de oro puro, estaba su forma, su moldura, pero por dentro llevaba aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Si estamos en Cristo, ya tenemos salvación eterna, tenemos seguridad eterna, pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que esa vida de Cristo pueda brillar en nosotros. En Juan 16, 14, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 14, la vida cristiana es y debe ser práctico. 16:14 dice del Evangelio de Juan, hablando del Espíritu Santo. Podemos leer 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, por eso el creyente verdadero, se nota, se refleja en su hablar, en su carácter. Sí, por ahí, pues sí, pero otra vez reconoce, sí. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo ya mora en nosotros, es muy diferente cuando Él está morando con nosotros, porque Él está con nosotros, pero debe estar en nosotros. El Espíritu Santo, hermano, cuando nos rendimos al Señor y a la palabra, el Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos va advirtiendo cosas que antes que suceda, Él ya nos muestra y nos advierte. Miren poco, hermano. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como dice Pablo a los Efesios, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y qué lindo es ser guiado por el Espíritu Santo. Juan 15, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mire la importancia, la palabra nos hace ver que nosotros estamos en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, ni tampoco nada se puede hacer. Pero en Cristo y lleno del Espíritu Santo podemos llevar muchos frutos en la luz de la palabra. Así vemos nuestra unión con Cristo. Cuando más crecemos, más dependemos de Él. Así como el candelero, sus seis brazos, dependiendo del brazo central. Así el creyente depende de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. Esta luz no es contaminada ni tampoco es una luz artificial. Jesús es la luz verdadera. Y en Jesús nosotros, llenos del Espíritu Santo, también llegamos a ser luminares en este mundo. Y en 1 Timoteo capítulo 6, 14 al 16, Pablo habla de esta luz inaccesible. 1 Timoteo capítulo 6, 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y estamos bajo esta luz, la luz de Cristo. Y gracias a Dios, podemos acercarnos al Padre por medio del Señor Jesucristo. Él es la luz y la palabra es la que alumbra bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Proverbio también, capítulo 3, Proverbio 6, 23. Proverbio 6, 23. Proverbio 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Mire un poco, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Y en estos días el Señor nos está hablando. ¿Y qué reacción tomamos? ¿Qué actitud vamos a tomar de aquí en adelante? ¿Será que vamos a murmurar por la palabra? ¿Será que algunos aspectos de la palabra nos ha ofendido? En el tiempo de Jesús, los discípulos dijeron, Señor, ¿sabes que los fariseos se han ofendido? El religioso es así. La palabra no haya cabida en su vida, entonces se ofende. Sí, pero como hemos escuchado, corrige al sabio y te amará. Gracias a Dios. ¿Por qué la importancia de la palabra? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. En Romano 13, 12, Romano capítulo 13, el verso 12. Dice, la noche está avanzada. El siglo que vivimos, siglo malo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Getamba evaía oí ñande pupe nuestro corazón, el hombre viejo. Y necesitamos la palabra para poder ver lo que hay en mí. Pablo dijo, yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien. Constantemente oye manifestar, por la luz de la palabra tengo que juzgar. Y para eso necesito el Espíritu Santo para que dé su golpe exacto donde necesito para poder crecer en la luz de la palabra. Esta luz crece en nosotros, pero para eso también hay un requisito. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Efesios capítulo 4, 15 y 16. Versículo muy conocido, pero tan necesario. Sino que siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad en amor. Sí. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias a Dios, porque amamos la palabra. Y amando la palabra, soportamos calor, soportamos frío, soportamos largos viajes, dejamos muchas cosas, tomamos mucha decisión, porque queremos la palabra, amamos la palabra y queremos que la palabra more en abundancia en nosotros. Volviendo a Éxodo 27, vamos a mirar un poco el aceite. Éxodo capítulo 27, el verso 20. ¿De dónde deberían traer el aceite? ¿Y qué representa? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite de olivo puro trajo el pueblo de Israel para el alumbrado. Y esto nos habla que la salvación viene de los judíos. En estos días se leyó Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. Del mismo pueblo tenían que traer el aceite de oliva puro. Sí. Y para hacer el aceite tenían que traer las hayas o bayas, que eran frutos, y eso tenían que ser machacado a golpe. Y así salió el aceite. Y esto nos habla también de los sufrimientos de Cristo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Miren un poco, para el alumbrado, cómo hubo un proceso, el sufrimiento de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él y lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde fue? Al desierto. Sí. Juan 3:34, vamos a mirar. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Gracias a Dios por el Espíritu Santo guiando a Jesús mismo y también a nosotros en Cristo. Hebreos 1:9 también. Hebreos 1:9. Mirando un poco esta porción. Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mire esta unción sobre el Jesús mismo, guiándole aún a través del el sufrimiento, para que pueda alumbrar, sí, y puesto también en el santuario, fuera del velo. Volviendo a Éxodo capítulo 27, 20 y 21. Éxodo 27, 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden a Aarón y su hijo para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por su generación. Dice, puesto en el santuario, fuera del velo. Esto nos habla de la adoración y comunión. Nos habla de la adoración y la comunión. Y gracias a Dios, fiel el que os llama a la comunión con su Hijo. Gracias a Dios, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Y no solamente a comunión, sino a verdadera adoración. ¿Cuál era la función del candelero? Arder continuamente en la presencia de Dios. ¿Cuánto fue su duración? De la tarde hasta la mañana, o sea, toda la noche. Y la noche nos habla de sufrimiento, nos habla de padecimiento, nos habla de lucha, de dificultad. Sí, pero en la luz de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo, atravesamos, llegamos a la mañana. Y esto nos habla de gozo, nos habla de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias a Dios. No quedamos en las pruebas, no nos quedamos en las circunstancias, sino que atravesamos con la ayuda del Señor. Éxodo capítulo 30 también vamos a mirar. Éxodo capítulo 30, al verso 7 al 9. Y Aarón quemará. 30, capítulo 7 al 9. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Mire que había prohibición. Hay delicadeza en la cosa de Dios. Sí, hemos dicho que el santuario fue puesto fuera del velo, que nos habla de comunión y adoración. Y hay prohibición de poner incienso extraño. Y hoy día el peligro en la juventud. Creyente no consagrado, no rendido al Señor, quiere presentarse y presentar algo copiado o traído o imitado. Y qué triste, ¿verdad? Por eso la delicadeza de cada obrero, cada instructor, es hablar, si es posible, aparte con cada hermano, porque peligro hay. Usted sabe, los hijos de Aarón, que presentaron fuego extraño. ¿Y cómo terminaron? Fueron sacados muertos, pero con su túnica. Hay peligro, constantemente peligro. No porque, como dicen muchos, estamos en la gracia y la gracia permite todo. Aquí hay un responsable. Aarón quemará incienso aromático. Y Aarón es un tipo de Cristo. Un tipo de Cristo. Cada mañana debía entrar para ver y quitar lo quemado. Qué trabajo, ¿verdad? Y esto pabilo quemado son obra de la carne. Sí, y esta carne, su manifestación, su obra, se quema en la luz de la palabra. Se quema en la luz de la palabra, en las dificultades. Por eso Pedro dice, si es necesario de ser afligido en diversas pruebas, para que mucho más que el oro, gracias a Dios, luego de quitar lo quemado, se agrega aceite para la lámpara, para el alumbrado, y está listo para nuevamente cuando llegue el atardecer. Dios quiere que seamos una luz resplandeciente. Es por eso que Él nos mete en prueba. Y estas pruebas son con propósito, sí, de juzgar cada tendencia de nuestra carne, quitar o contarlo como muerto. Ahora vamos a ver un poquito sobre las figuras. Había tres figuras: flor de almendra, manzana y una flor. Almendra, manzana y flor. El almendro es parecido al nuez. Y en Palestina, muy raro esto, florece en invierno. Florece en invierno y es algo sobrenatural. Y recuerde que la vara de Aarón fue hecho de almendro. ¿Y qué pasó? Reverdeció. Sí. Y el almendro significa alerta. Significa sin dormir y vigilar. Y en estos días muchos han y hemos dormido muy poco, ¿verdad? Por el calor y también por gozar la comunión. Y mire un poco esta figura de almendro en el candelero. Representa a los vencedores en alerta, sin dormir, vigilando. Peligro, hermano, por doquier. Peligro de error, de mala enseñanza. Y el santo, fiel vencedor, en la luz de la palabra, está alerta, está vigilando. Sí. Y gracias a Dios por esta figura. No es por procurar, sino por la obra de Dios en nuestra vida. En invierno da su fruto. Es algo sobrenatural. Y así el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Va obrando y capacitándonos para la obra del Señor. Y para lo más importante y más preeminente es estar preparado para la segunda venida de Cristo. Cantares 5:2, Cantares capítulo 5, el verso 2. En lo natural, por ahí se van a identificar algunos en estos cultos. 5:2. Yo dormía en el culto, alguno, ¿verdad? Pero mi corazón velaba. ¿Y qué es lo que toca nuestro corazón para estar alerta, para estar vigilando sin dormir? Es la voz de mi amado que llama. Yo no sé su experiencia en estos días. El Señor ha hablado a tu corazón. Te está llamando el Señor para algo, algún servicio. Tal vez hay una apariencia de ser dormido o distraído o entretenido. Pero el Señor habla. Y habla al corazón. Y luego dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de la gota de la noche. Qué trato tan individual del Señor para con cada uno de nosotros. El Señor habla y tenemos que prestarle atención. Así es la experiencia del Hijo de Dios. No es que nunca hemos o hayamos fracasado, pero el creyente que ama la palabra, que presta atención a la voz de su amado, siempre está dispuesto, siempre está velando a pesar de la dificultad. David era un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Y David falló, David pecó. Pero cuando en el momento que fue amonestado, dice, pequé yo contra Jehová. Hoy día se usa la palabra, me equivoqué. Pero pequé yo contra Jehová. Nuestro pecado es contra Dios. Pero ese pecado no debe ser impedimento para venir y estar alerta. Hay que venir a Cristo. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay provisión. Tenemos que venir. Sí. Cantares 2, 11 al 13. Cantares 2, 11 al 13. Y aquí, comparando con el almendro que florece en invierno y da su fruto. 2 de Cantares, 11 al 13. Porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado su higo y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué hermosa experiencia de levantarnos de la condición que estemos, reconocer nuestra condición y venir al Señor. Y con una actitud de amor hacia la palabra, hacia el Señor. El Señor mismo es el verbo de vida. Sí, el Señor llama. Nuestra decisión, nuestra oportunidad es levantarnos. Recuerda, Josué, Dios dice, he aquí mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escandalizarnos? ¿Vamos a desparramarnos? No, le dice, levántate. Ahora te toca a ti introducir a este pueblo a su heredad. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa experiencia. El Señor habla, levántate. Y oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y esa experiencia va entrando en una relación más íntima. Paloma mía. Y gracias a Dios. Y el final, ya sabemos, la Tsulamita. Lo que representa, sí. La segunda figura es un manzano. Y manzano significa adorno. Primero el almendro, representando a estar alerta, sin dormir, vigilar. Y ahora un manzano que significa adorno. Y para esto vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, 3 al 5. Sabemos que los creyentes no estamos para modelar, ¿verdad? No somos modelo, pero sí podemos ser ejemplo de los creyentes. Y aquí, tanto hombres como mujeres, la palabra es para todos. La aplicación espiritual en figura es para ambos, tanto hombre como mujer. Capítulo 3 de Primera de Pedro 3 al 5. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Mire lo que Dios busca de cada creyente. ¿Y en qué tipo de creyente? El creyente que ama la verdad. Se va a ver este adorno como el manzano. Creyente con un espíritu afable, un espíritu apacible, manso, humilde, que es de gran estima delante de Dios. Esto es otro requisito para el vencedor total, para el creyente que quiere llegar a ser parte de la compañía esposa del Cordero. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos adornando la doctrina de Cristo? ¿Estamos siendo ejemplo de los creyentes? ¿Importa nuestra actitud, nuestra expresión como creyentes? A mí no me da. Sí, a mí me debe importar, mi hermano. Porque muchos están mirando. Cada creyente es como un libro abierto y están observando. Sí, muchos están observando tu vida, están observando mi vida. ¿Y qué le estamos dando? Por supuesto que no a todos le vamos a caer bien. No a todos le vamos a caer bien, pero nosotros tenemos que agradar al Señor y permitir que el Señor obre en nuestra vida de un corazón incorruptible, de ornato, de un espíritu afable, apacible, una vida rendida al Espíritu Santo y a la Palabra. Y eso no quiere decir que dejamos de ser humanos. Sí, está nuestra naturaleza vieja, pero cuando se manifiesta, juzgamos. Sí. Son requisitos para los santos fieles de esta edad de la iglesia. Y nosotros como creyentes debemos ser sujetados a Cristo y permitir que Cristo obre nuestra vida para que esta característica adorne el Evangelio de Cristo. Hay una porción en Tito, vamos a leer capítulo 2, Tito capítulo 2, no tengo en mi apunte, pero donde el 10, gracias, hermano, muy bien, 2:10 de Tito, no defraudando, y usted sabe lo que es defraudar, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en este tiempo, hermano, tan peligroso, sí, tan vidrioso, y como hemos escuchado en estos días, a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno. Y voy a contar una pequeña experiencia. Una hermana en su cumpleaños, y así con su pariente, y disfrutando, gozando de su día. Y en su mesa había vino, cerveza, y ¿para qué tuve que ver yo? Y le digo, hermana, esto no es bueno como hijo de Dios. Encima, muchos están observando. Y esa hermana de ahí, es una hermana, de ahí me puso como legalista y como que caí de la gracia. Mire un poco, hermano, nos hacen de mala fama por simplemente de advertir, hermana, eso no es apropiado como hijo de Dios. O sea que no a todos le vamos a caer bien por el hecho de querer llevar una vida agradable al Señor. Sí, y por ahí viene el pensamiento, la gracia cubre todo, la gracia permite todo, pero no es así. La gracia es muy delicada porque es Cristo mismo y esperando a otro grupo con la misma delicadeza para reinar juntamente con Él. Y ahora en vida la gracia debe reinar en cada uno de nosotros. Y gracias a Dios. Vamos a ver la tercera figura. Una flor, mire un poco, y la flor significa fragancia. La flor es bella por su fragancia, por su hermosura y da gran satisfacción al que lo percibe. ¿Sí? Usted mira allá al costado, hay varias flores y qué lindo, ¿verdad? Y la vida del creyente floreciendo en la voluntad de Dios da una fragancia, da un perfume de adoración. Este es el carácter del vencedor total. Es sufrido, pero en su sufrimiento glorifica a Dios y eso Dios percibe. Una fragancia. Tiene una vida que agrada al Señor. Esto primeramente son apacibles y son también rendidos, consagrados al Señor. Y gracias a Dios. Y para, por último, un versículo más, Filipenses 4, el verso 18. Siempre redondeando un poco nomás para no alargar mucho. Filipenses capítulo 4, verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y usted ya sabe lo que pasó allí. Qué hermoso, hermano. Cada creyente en amor a la palabra, rendido al Espíritu Santo, alumbrando la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. En esta expresión, olor fragante, dando testimonio del Evangelio de Cristo. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Hechos 20, 24. Pero lo que a él le interesaba es acabar con gozo su carrera, su ministerio, y anunciar el Evangelio de la gloria de Cristo. Dice que este candelero tenía que alumbrar hacia adelante. Y eso nos hace ver que no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.